Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y Diego Molano y también con Ricardo Galán y Gonzalo de Francisco. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con un tema muy polémico, el sistema de semaforización en Bogotá. Desde hace varios meses la Procuraduría venía alertando de aparentes irregularidades en esos contratos para cambiar los semáforos, los viejos semáforos en Bogotá. Lo cierto es que hoy despertamos con la noticia de la Procuraduría de la destitución y sanción por 10 años de Juan Pablo Bocarejo, quien es el secretario de Movilidad. Según el fallo, este es un fallo en primera instancia, este funcionario incumplió la obligación de dirigir y liderar el proceso de licitación y asegura la Procuraduría que la falta de planeación en la contratación del sistema de semaforización inteligente genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico. Le pregunto inicialmente al doctor Molano, que además es concejal de Bogotá, ¿cómo le parece esta sanción? ¿Fue desproporcionada o actuó de manera correcta la Procuraduría aquí?
Yo aquí defiendo que Bogotá tenga unos esquemas de semaforización. La Bogotá ya atrapada hace 20 años con el mismo esquema de semaforización, dependiendo de una sola empresa, con un solo sistema de software, en donde ningún alcalde anterior había podido modificar ese contrato porque estaba atrapada con una sola empresa. Varios alcaldes antes habían intentado hacer un cambio en este esquema de semaforización, que era pues básicamente el siglo pasado, con los problemas que eso acarrea hoy, con semáforos sin luces, descoordinados, sin inteligencia hoy entre conexiones de unos y otros, y la ciudad requería ese cambio, y pues a eso se abocó la alcaldía y el secretario. A lo largo del proceso, lo que a mí sí me pareció fue muy extraño es que hubo varias advertencias de la Procuraduría y en todas las advertencias la Secretaría respondió. Y por supuesto uno asumiría que después de asignada finalmente se tomó la decisión de sacar esa licitación por un contrato de más de 200 mil millones de pesos para poder renovar toda la semaforización. Eso es lo importante, eso ayudaría a mejorar el 30% de las conexiones viales y la velocidad de la ciudad. Eso es lo que la ciudad necesita. Y la verdad es que ahí hoy es un debate técnico. Lo primero, si el secretario Bocarejo falló en ese proceso, lo único que le puedo decir es que lo pruebe. Lo que no está aquí es una acusación de corrupción. Lo que le están diciendo es, ahí es un debate técnico sobre unas operaciones de qué hacía con 500 cajas de los espacios de semaforización, donde estaban las conexiones. Le decía, como se compraron antes, ¿qué va a hacer con esas 500 cajas? Lo que argumenta el secretario de Movilidad es, hicieron una evaluación beneficio-costo y dijeron, más vale no cambiar esas 500 cajas y someterlo a licitación. Y un tema fundamental, esas cajas estaban atadas al software de Siemens, que era el de siempre. Entonces todos los otros operadores le decían, si usted incluye que esas cajas no se pueden reponer, los otros decían, aquí está licitación, está viciada y está orientada hacia una sola compañía. Las quitaron de la licitación, no las incluyeron y se licitó ofertando esas 500 cajas, y ahora les cayó encima
claro,
este
caso. La Procuraduría
se
había ordenado o había sugerido que suspendieran ese contrato, el de los 215 mil millones de pesos, porque sí hay unas conductas penales que pidió la Procuraduría que la Fiscalía investigue en torno a la contratación.
Por supuesto, aquí lo fundamental es que yo sí creo que había una urgencia que la ciudad tomara una decisión frente al contrato. Si hubo fallas, que se investiguen. Son unos problemas técnicos que tenga derecho a la segunda instancia, pero la ciudad está atrapada en un esquema de semáforo a una sola compañía con un solo software, y este cambio lo tenía que hacer la ciudad, y este contrato alguien lo debería sacar. No sé si se puede acudir aquí a la frase de impopulares pero eficientes, pero finalmente alguien sacó el contrato y la sacaron que no lo había hecho ninguno anteriormente.
La otra característica que tiene el hecho es que aparentemente lo que también ocurrió fue que la empresa ganadora alteró los estados financieros para poder ganar la licitación. Pero eso, por lo que tengo entendido, la Secretaría de Movilidad ya lo acaba de identificar y estaba en el plan de quitarle el contrato por el hecho de que esta organización, esta empresa argentina, había hecho en Argentina, no en Colombia, había hecho algo irregular para poder tener los balances financieros para poder ganar la licitación.
Lo que entiendo es que eso se conoció después de adjudicado.
Sí, claro, eso fue después de adjudicado. Entonces, digamos que no es un tema de que estamos ante un nuevo caso de corrupción. Yo me imagino que en plena campaña esto va a ser una locura, pues van a echarle a Peñalosa, que no se ayuda, pues toda el agua sucia por el tema. Pero por lo menos los dos hechos son contundentes. Era para un tema no de corrupción ni de ilegalidad, sino de un tema técnico, que hubo respuestas. Y para lo otro, pues el hecho fue que esta compañía engañó y engañó al señor Bucarejo, pues y a la Secretaría de Movilidad.
Ricardo Galán, ¿qué sucede con esta decisión de la Procuraduría? ¿Qué puede haber detrás?
A mí me parece muy llamativo la eficacia y la eficiencia de la Procuraduría en este caso. Es que no se ha firmado el contrato y ya destituyó al secretario por haberlo firmado. Y a las dos subsecretarias. Me llama mucho la atención esa eficiencia. La Procuraduría no es tan eficiente. Los organismos de control no suelen ser tan eficientes. Eso ahí ya me llama la atención. Pero es que hay una práctica que se está volviendo y la estamos aceptando en Colombia. Y es que bajo la disculpa del control previo, los organismos de control están queriendo cogobernar y coadministrar. Y recordemos que la Constitución del 91 dijo que ni la Contraloría ni la Procuraduría tenían control previo sobre las licitaciones y sobre los actos administrativos del gobierno. Pero desde un tiempo para acá, con la disculpa del control previo, les dio por administrar. Entonces, en este caso, cuando uno mira en dónde están las diferencias entre la Procuraduría y la Secretaría, es que la Procuraduría quería que eso se hiciera de una manera determinada, que el contrato se llevara, que el pliego llevara estas condiciones, que tuviera estas otras condiciones financieras, que la Procuraduría quería coadministrar y codiseñar el proceso.
Pero no es importante.
Eso no lo puede hacer
las advertencias, porque una digo, cosa, que pueden advertir que pueden cometerse irregularidades y se evita pues un desfalco.
Claro, pero lo que hay, como están explicando ellos, es una diferencia de apreciaciones o de criterios sobre el deber ser.
Y que la Secretaría respondió, además.
El que se necesita o no, y no, porque aquí lo están sancionando es la soberbia de los 10 años y la destitución inmediata, es porque no hicieron lo que la Procuraduría quería que hicieran. Revisen el pliego y revisen lo que dice el procurador hoy, verá, es simplemente porque no atendió lo que nosotros dijimos. O sea, o se hacía como quería el procurador o era ilegal. Por eso la eficiencia. A mí me llama mucho la atención de eso. Pero como ya se volvió costumbre, ya que el procurador se metió en eso, ¿por qué no le pedimos un favor? Que se meta en el tema Odebrecht y el Ministerio del Transporte, y le diga al Ministerio del Transporte que no nos puede obligar a pagar 1.2 billones de pesos que los señores de Odebrecht y sus socios colombianos quieren cobrar, que nosotros les paguemos, incluida la plata que dieron en sobornos.
Además.
Sí, porque es que vamos a hacerle el absurdo por cuenta del viceministro de Transporte, de que vamos a tener que pagar 1.2 billones los colombianos que debe Odebrecht y sus socios a los bancos. ¿Y a cuáles bancos? Adivinen. Uh-huh. A ver, y en esa plática va la plata de los sobornos. Y el señor viceministro de Transporte, que no se quiere esperar hasta el 6 de agosto que sale el fallo del Tribunal de Arbitramiento, quiere firmar paso a mañana el compromiso de que todos vamos a pagar 1.2 billones. Ya que el procurador es tan eficiente, tan eficaz, y le dio por meterse en el control previo, porque no se mete y nos evita pagar 1 billón de pesos.
María José Pizarro, ¿está de acuerdo con Ricardo?
Pues bueno, yo tengo una apreciación, y es que Juan Pablo Carejo, ingeniero civil, con doctorado en transporte de la Universidad de París, un gran investigador de la Universidad de los Andes, y además que hasta hace 6 o 7 años era una de las voces más calificadas en el tema de movilidad, pues claramente nos demuestra, o más bien este caso nos demuestra, que ser un excelente crítico y un gran académico no obligatoriamente te hace un gran administrador. Exacto. Que para ser un gran administrador, pues tienes que tener tienes que tomar una serie de decisiones que no obligatoriamente están ligadas a las decisiones que se toman desde la academia. Es otro mundo completamente diferente, y que básicamente para ser secretario distrital del gobierno y de la administración de Enrique Peñalosa, pues básicamente tienes que sacrificar tu perfil crítico y en muchos casos defender lo que antes sostenías era un exabrupto. Y podríamos revisar varias cosas, como el tema, por ejemplo, del POT. Él fue uno de los grandes críticos del POT de Petro, pero también defendió el metro subterráneo para la ciudad de Bogotá. Entonces, y él tampoco se ha destacado, a pesar de ser una de esas grandes voces críticas en el tema de movilidad, tampoco se ha destacado frente al tema, precisamente en la cartera que él estaba dirigiendo, el tema del CIP, de la conversión de las busetas tradicionales, estas busetas provisionales, tampoco en agilizar el tránsito, ahora en lo de la semaforización electrónica, que yo coincido en una gran necesidad para la ciudad, pero digamos que básicamente todo esto se ha traducido en que él no ha brillado por ser el gran experto de movilidad que podía traerle al sector pues unos avances que eran necesarios desde el lugar que lo ocupaba en la academia. Entonces, ser un gran académico no obligatoriamente se traduce en ser un gran administrador.
Me hizo acordar, María José, de un trino de Actualidad Panamericana donde aparecía el tren de cercanías y le pusieron la imagen metro temporal. Metro provisional.
Provisional.
Metro provisional.
Sí.
Bueno, oigan, vamos a una pausa muy breve y ya regresamos. 8:14